Acertijo.
Varios opositores cubanos llevaron a cabo un ayuno en solidaridad con los presos políticos. Estados Unidos continúa la campaña Presos por qué, destacando el perfil de Luis Robles. Continúa en huelga de hambre el ciudadano español en Nueva York frente a la sede de la ONU. Presidente Biden reafirma su compromiso con la democracia en la isla en mensaje enviado por la festividad de la Virgen de la Caridad del Cobre. Y Fiscalía Nicaragüense ordena detención de escritor Sergio Ramírez.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas noches, queridos oyentes. Iniciamos este noticiero estelar de Radio Martí con toda la información de Cuba y el mundo. Antes de comenzar, presentamos el equipo que hace posible este programa. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, en la sala de redacción, Yolanda Huerga y Ibe Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo. En la edición, Iván López y su voz informativa que les acompaña, Carolina Morales. Iniciamos. Diez y una de la noche y comenzamos con noticias de Cuba. El preso político Adrián Rodríguez Morera, miembro de la organización Opositores por una Nueva República, se encuentra en huelga de hambre en la prisión Tacotaco de Artemisa. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El preso político Adrián Rodríguez Morera está en huelga de hambre desde el pasado viernes en protesta por lo que considera su arbitrario arresto. Rodríguez Morera está en prisión preventiva acusado de los delitos de desorden público, propagación de epidemia, desacato y atentado.
La jefa de prisión me llamó, que me dijo que mantenía en huelga de hambre, que hacía falta que yo fuera para hablar con él para que se quitara del trance.
Explicó su madre, Nancy Morera Violat.
Él está de huelga de hambre porque dice que no ha cometido nada, que está injustamente preso.
Junto a su hermano Rolando Yuset Pérez Morera, actualmente preso en la prisión de Guanajay, Adrián fue detenido el 11 de julio en las protestas de su pueblo, San Antonio de los Baños, en Artemisa, donde se inició el estallido social que se extendió a todo lo largo de la isla. Su expediente está en fase preparatoria.
No le han dado fecha de juicio. Los abogados no quieren trabajar esos casos porque dicen que eso se le está acusando de contrarrevolución.
En el sistema jurídico cubano se considera abogado al jurista que es admitido dentro de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos que exige condiciones morales acordes con los principios de la sociedad socialista. En la provincia de Artemisa, 69 personas fueron apresadas en relación con las marchas del 11 de julio. De ellas quedan en detención 24, según la recopilación del Centro de Información Legal Cubalets. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció ante Eamon Gilmore, representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, las graves violaciones ejecutadas por el gobierno de Cuba contra la población civil desde el 11 de julio. El reporte desde Madrid con Michelle Suárez.
Según la denuncia del organismo, las protestas masivas fueron respondidas con uso excesivo de la fuerza, violaciones al derecho a la vida e integridad física, a la libertad de expresión, reunión, asociación y manifestación, así como la persistencia de un cuadro sistémico de persecución con detenciones arbitrarias y juicios sumarios. De acuerdo con Jacques Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, la Unión Europea debe condenar de forma clara las actuaciones represivas del régimen de La Habana.
Lo que estamos pidiendo a la Unión Europea es que haya una condena clara de estos hechos, que haya sanciones en base al nuevo programa de sanciones de la Unión Europea contra violadores de los derechos humanos.
El documento enviado a Eamon Gilmore, representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, recuerda que la orden de combate dada por Miguel Díaz-Canel ocasionó un cuadro de violencia marcado por la confrontación entre acólitos del régimen político y manifestantes.
Lo que no puede ser es que haya un silencio total de la Unión Europea cuando hay una ola represiva tremenda en Cuba. Tienes a los principales líderes de la oposición detenidos o acosados o amenazados para que abandonen el país.
La denuncia fue enviada igualmente a miembros del Parlamento Europeo, a legisladores de Lituania y a otras personalidades y políticos. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y las autoridades cubanas pusieron en libertad bajo fianza a dos opositores que cumplían prisión preventiva en la cárcel del Guayabo de Isla de Pinos. Un tercero continúa tras las rejas. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Fiscalía de Nueva Gerona cambió el martes la medida cautelar de prisión preventiva a libertad bajo fianza a los opositores Ramón Salazar Infante y Francisco Alfaro Diegues, detenidos durante las manifestaciones del 11 de julio en la capital pinera.
Nos cambiaron la medida cautelar de privación de libertad por una fianza de 2.000 pesos. Nos van acusando de desórdenes públicos. Alfaro también le pusieron una fianza de 2.000 pesos y también nos van acusando de desórdenes públicos.
Explicó Ramón Salazar Infante, presidente del Partido Autónomo Pinero.
Nos trasladaron a la prisión del Guayabo y allí nos pusieron en celda de castigo, separado, ¿no? Uno de otro, 58 días en esa celda. El trato de ir de las autoridades penales fue siempre respetuoso, no nos maltrataron en ningún momento.
También está esperando juicio Marta Pérez Arias, quien pasó encarcelada 18 días.
Fianza de 2.000 pesos también esperando juicio con nosotros.
Diferente suerte corrió Juan Luis Sánchez, arrestado también durante las protestas y recluido en la cárcel del Guayabo, acusado de desorden público y atentado.
Se está acusando de haberle dado a un policía.
Nueve miembros del Partido Autónomo Pinero fueron puestos tras las rejas después de participar en las multitudinarias demostraciones del 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Cuba, opositores ayunan este jueves en solidaridad con quienes padecen las cárceles del régimen por pensar diferente. Ibe Pacheco ofrece detalles en este reporte.
Organizaciones opositoras dentro de Cuba llevan a cabo un ayuno simbólico en solidaridad con los presos políticos del régimen cubano y en especial con el opositor encarcelado Félix Navarro en huelga de hambre desde el 23 de agosto. En Boyeros, La Habana, el opositor José Díaz Silva se encuentra en la sede del movimiento Opositores por una Nueva República, junto a él un grupo de activistas. Desde allí, Díaz Silva dijo a Radio Martí:
al lado de nuestro hermano Félix Navarro, que está en huelga de hambre desde el 23 de agosto, estamos con él y su familia y por todos los presos políticos que están desaparecidos y están siendo torturados.
El ayuno es también un llamado de atención acerca del encarcelamiento e incomunicación en que las autoridades cubanas mantienen desde el 11 de julio a José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que se encuentra en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba, según información dada por las autoridades a su familia. Son varias las organizaciones opositoras que se han incorporado a la iniciativa. Así lo explicó desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
La UNPACU, Comisión Ciudadanos por la Reflexión y la Reconciliación, basamentada en Cienfuegos, por supuesto de Arco Progresista, también el Partido por la Democracia, pero el IPUS, que están ellos sumando al ayuno. Damas de Blanco en Matanzas también. La diferencia es que las Damas de Blanco ayunan casi todos los días de la mañana al mediodía. Nosotros lo hacemos simbólicamente los jueves.
El propósito, expresa Cuesta Morúa, es mandar un mensaje de solidaridad.
En principio con Félix Navarro, que sabemos que está en huelga de hambre, insistir en la injusticia de su encarcelamiento. Y al mismo tiempo mandar un mensaje vigoroso de apoyo a todos los presos políticos de antes y después del 11 de julio.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y varias horas permaneció detenido este miércoles el opositor Guillermo Fariñas en Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones, UPICO, en la ciudad de Santa Clara. Fariñas explicó a Radio Martí lo sucedido.
Me llevaron para la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones, UPICO. Después vino el mayor Misael y me dijo que ellos sabían que yo había tenido fiebre y que la acompañara al puesto médico de ahí, de ese centro de detención. Ahí me hicieron una serie de exámenes y bueno, la doctora dijo que no, ella no veía nada. Y me trasladaron para el hospital Comandante Manuel Fajardo, Hospital Militar. Me hicieron una radiografía, me hicieron los mismos parámetros y los médicos dijeron que no tenía nada. A la una y tanto me regresaron a UPICO y ahí, bueno, empezó ahí un interrogatorio que en apariencia una conversación. La justificación que dieron
fue que alguien venía a buscarme, hubo gente que estaban reclamando algo y que venía a buscarme para ir a reclamar algún lugar.
Hacer una provocación contra la revolución y no se iba a permitir más ningún tipo de participación. Dije que bueno, esa era la voz social mía. Y bueno, a las 7:25 ellos me dicen, mira, vamos a mandar a llamar al patrullero para que te restituya tu casa. Como mismo a la hora de llevarme me esposaron, bueno, me trajeron esposado, me quitaron la esposa, me dijeron que me iban a dejar siempre estar cerca de aquí de mi casa, de la sede nacional de Fati, pero que cuando me alejaron un poco iba a ser detenido.
Y el opositor Ángel Moya Acosta fue liberado en la noche del miércoles tras permanecer detenido por varias horas en la unidad policial en Cojímar, en La Habana. Moya Acosta dijo este jueves a Radio Martí que el régimen cubano lo arrestó por no acatar una medida de prisión domiciliaria, pero también por las celebraciones en el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre.
Ayer alrededor de las 10 de la mañana, cuando salí de la sede nacional de las Damas de Blanco en Lau, ahí cerca de la avenida Pupenín, me intercepta la seguridad del Estado con el objetivo de que viniera hacia atrás, ¿no? Y yo le dije que me iba a regresar a la sede, puesto que la casa en el calabozo. Inmediatamente mandó a buscar el refuerzo represivo, me montaron un carro civil con chapa civil de los que usan para trasladar a los detenidos políticos y me llevan hacia la unidad de la policía de Cojímar, donde me confinaron en una celda. Aproximadamente a las 8:15 de la noche, los mismos represores que me arrestaron me trasladaron hacia una cuadra antes de llegar a la sede nacional de las Damas de Blanco en Lauton y me liberaron en la vía pública. Y la causa fundamental de la detención fue mi negativa a regresar hacia la sede nacional de las Damas de Blanco. El día 13 de julio, por la parte de intrusión de seguridad de Estado, a mí a ver también pusieron una medida cautelar de prisión domiciliaria. Medida cautelar que nosotros no acatamos porque no carece completamente de legitimidad. En el día de ayer, que es el día de la celebración del Día de la Caridad del Cobre, es un día para el régimen comunista cubano muy marcado, teniendo en cuenta todas las manifestaciones del día 11, día 12. Y por tanto, pienso que el arresto no esté asociado con la festividad religiosa.
El periodista independiente cubano Héctor Luis Valdés Cocho dijo que durante un interrogatorio este miércoles recibió de un oficial de la seguridad del Estado las amenazas de siempre y la sugerencia de que abandone el país para librarse de ellas. Valdés Cocho hizo la denuncia en su cuenta de Facebook después de ser liberado tras varias horas de detención. El periodista fue detenido en el Parque de la Fraternidad cuando se dirigía a cubrir las celebraciones por el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre en Centro Habana y fue conducido a Villa Marista desde la Seguridad del Estado. Y la campaña Presos por Qué, que realiza el Departamento de Estado norteamericano en solidaridad con los presos políticos cubanos, destacó el miércoles el caso de Luis Robles, detenido el 4 de diciembre. Leo textualmente en un tuit del Departamento de Estado. El 4 de diciembre, Luis Robles acudió al Boulevard de San Rafael con una pancarta improvisada en la que exigía la liberación del rapero contestatario Denis Solís. Robles fue acusado de actos contra la seguridad del Estado por este simple acto de protesta pacífica. La seguridad del Estado denegó su petición de fianza y el fiscal pide una condena de 7 años. El arte no es un crimen. La campaña de apoyo a los centenares de presos políticos de la isla del 7 al 24 de septiembre se propone darlos a conocer a través de varios foros digitales del Departamento de Estado, como los de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental y la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. En otras noticias, se profundiza la crisis en las instituciones médicas de Cuba. Advierten doctores desde la isla e insisten en la necesidad de abrir un corredor humanitario. Tomás Cardoso amplía la información.
Médicos cubanos describen el desplome del sistema de salud en la isla en medio del rebrote del COVID-19 y señalan además que las autoridades deberían aceptar la ayuda humanitaria que se ofrece desde el exterior como la única opción, según los galenos, que existe para enfrentar la actual crisis sanitaria en la nación. En Palma Soreando, el doctor Arnoldo de la Cruz advierte que son pésimas las condiciones de trabajo del personal de la salud.
Hay falta de medicamentos y hay falta de insumos médicos y hay muchos colegas contagiados y enfermos. que de eso no se brinda estadística oficial. Obviamente necesitamos ayuda porque realmente existe un colapso del sistema de salud pública.
Santiago Márquez Frías es médico y reside en la ciudad de Manzanillo, en la provincia de Granma, y señala que hay un significativo aumento de los fallecidos por COVID.
El hospital Celia Sánchez ha sufrido un colapso. Los médicos, enfermeras y personal de servicio, algunos se han enfermado, otros están de licencia, y todo eso provoca una situación crítica que verdaderamente se necesitaría una ayuda humanitaria.
Songo Lamaya, en Santiago de Cuba, enfrenta un desplome total de los servicios médicos. Nos cuenta el doctor Roberto Serrano.
Hay una emergencia sanitaria dentro del país y están muriendo personas jóvenes, están muriendo niños y es todos los días, desafortunadamente.
Nelson Anduya, médico cienfueguero que actualmente ejerce en España, expresó que ya en el 2015, cuando él se graduó, el sistema de salud estaba muy deprimido.
El gremio médico de Cubanos Libres estamos haciendo esas exigencias que permitan que finalmente la ayuda llega al pueblo cubano, que es desinteresadamente y que es gratuita.
El traumatólogo Ramón Zamora afirma que en Holguín tanto el personal de la salud, así como el pueblo, claman por ayuda internacional.
La provincia de grito reclama este tipo de ayuda, este tipo de intervención, porque el sistema como tal no cuenta con los recursos, ni con las condiciones tampoco, para poder paliar la situación tan lamentable que está viviendo el pueblo actualmente.
Las autoridades cubanas ocultaron por más de 2 meses la rotura de la principal planta de oxígeno del país, reportó este jueves el diario digital 14:30. Y desde San Antonio, en la provincia de Artemisa, Daniel Alfaro Frías informa la crítica situación del Hospital Regional Docente Iván Portuondo.
En este momento en el Hospital de San Antonio no hay un botellón de oxígeno para ninguna persona grave. Hoy han muerto 3 personas por falta de oxígeno.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cuba superó el miércoles los 6.000 fallecimientos a causa del COVID-19, según información oficial que no ha sido confirmada de manera independiente. De acuerdo con el reporte divulgado hoy por el Ministerio de Salud Pública, en la jornada de ayer murieron 89 personas para un acumulado de 6.056 fallecimientos desde que comenzó la pandemia el año pasado. Las autoridades sanitarias también reportaron 7.747 casos nuevos para un total de 720.739 contagios. Permanecían ingresados 98.463 pacientes. De ellos, 55.036 con síntomas sospechosos, 39.213 confirmados activos y el resto en vigilancia epidemiológica. Pinar del Río sigue registrando el mayor número de casos nuevos con 951 en la jornada, seguido por Santi Espíritus con 752, Granma con 724, Santiago de Cuba con 715, La Habana con 687 y Camagüey con 656, entre las provincias más afectadas. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, envió un mensaje al pueblo cubano este 8 de septiembre, Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, reafirmando su compromiso con la lucha por la democracia en Cuba. Dijo textualmente: "En esta festividad de la Virgen de la Caridad del Cobre, Jill y yo nos unimos a quienes rezan y rendimos devoción a la patrona del pueblo cubano y reafirmamos nuestro compromiso con la democracia en la isla". Al concluir su mensaje, el presidente Biden declaró que el amor y la compasión de Cachita llenen los corazones de todo el mundo. En otras noticias, el escritor y periodista cubano Joe Suárez recibió el premio Ilíada de periodismo que otorgan por primera vez la casa editora Ilíada Ediciones junto al proyecto cultural AB Creativaus y el magazine literario trimestral Otro Lunes.
Ganar este premio en un momento como el que vive Cuba es muy satisfactorio, especialmente porque relata la represión a la que ha sido sometida la sociedad civil cubana. Específicamente es mi testimonio personal, pero sé que en él se pueden ver reflejados el de muchos otros colegas, gente valiente que está dentro de Cuba haciendo lo que el poder no quiere, contando la realidad, contando el país, dando un testimonio para las próximas generaciones sobre la tiranía socialista. Entonces, el libro trata sobre la seguridad del Estado. Para eso, pues, usé fuentes bibliográficas que van desde documentales, libros, informes ante organismos internacionales, denuncias, testimonios de víctimas, y también le entrevisté a algunos ex oficiales de la seguridad del Estado que trabajan ahora, que son parte del mundo del periodismo independiente, para también tener una idea de cómo ha sido en distintas décadas de los últimos 60 años la evolución de ese cuerpo represivo. masivo. Lo repito, no es un libro que hace la historia en mayúscula de la seguridad del Estado, es un libro que cuenta un poco, trata de esbozar ese monstruo, que bueno, precisamente por eso el libro se llama Leviatán, y dar algunas pistas de cómo opera, de cuál ha sido su devenir en la historia cubana.
Amigos, y ahora pasamos con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para información del clima.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una onda tropical bien estructurada está afectando las aguas del Caribe Occidental y se extiende desde las Islas Caimán hacia el sur, muy cerca de Cabo Gracias a Dios y las costas de Nicaragua. Esta onda tropical debe llegar el sábado al Golfo de Campeche, donde pudiera ganar en desarrollo antes de penetrar la semana próxima el territorio de México cerca de las costas de Veracruz. Sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba dominan débiles altas presiones con condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas en zona del interior. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquilo en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Diez y 21 de la noche. Pasamos ahora con noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reacciona al anuncio del gobierno talibán en Afganistán y lamenta que hasta ahora no puedan salir vuelos del aeropuerto de ese país, informa Gioconda Tapia.
El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, concluyó su gira internacional en Alemania, destacando la importancia de los lazos que unen a ambos gobiernos y agradeciendo el apoyo recibido durante la gigantesca operación de evacuación de civiles desde Afganistán. Al mismo tiempo, el secretario Blinken enfatizó en la posición de Estados Unidos respecto al Talibán, reiterando que tendrá que ganarse cualquier legitimidad o apoyo internacional luego que los nuevos gobernantes anunciaran un gobierno interino que generó una respuesta profundamente escéptica de varios países occidentales.
También nos preocupan las afiliaciones y los antecedentes de algunas de esas personas. Entendemos que los talibanes lo han presentado como un gabinete provisional. Lo juzgaremos luego por sus acciones. La comunidad internacional ha dejado en claro su expectativa de que el pueblo afgano merece un gobierno inclusivo.
En la reunión que sostuvieron Blinken y su colega alemán en la base aérea estadounidense de Ramstein, en Alemania, ambos destacaron el apoyo de la OTAN, la Unión Europea y la ONU. Y una vez más, el secretario Blinken lamentó que hasta ahora los talibanes no hayan cumplido con su palabra de permitir la salida de personas que quieren abandonar Afganistán. El secretario Blinken retornó a Washington en la madrugada para participar hoy en las conversaciones económicas de alto nivel entre Estados Unidos y México. La delegación mexicana está presidida por el canciller Marcelo Ebrard. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Diez y 23, pasamos con noticias de América Latina. La Fiscalía acusó y pidió detener al escritor nicaragüense Sergio Ramírez, ex colaborador del presidente Daniel Ortega, por actos que incitan al odio y por conspirar contra la soberanía. Esto ocurre en el marco de una ola de encarcelamiento de opositores, periodistas y líderes gremiales en Nicaragua. Jorge Orellana informa.
La Fiscalía nicaragüense presentó una acusación, una petición de captura y allanamiento de morada contra el novelista y el escritor Sergio Ramírez por actos que incitan al odio y por conspirar contra la soberanía. El novelista, ex colaborador del presidente Daniel Ortega, es además señalado de recibir fondos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuyos directivos están acusados de lavado de bienes y activos. El autor ganador de los premios Cervantes y Alfaguara reaccionó en sus redes sociales, comparando al régimen de Daniel Ortega con la dictadura de Anastasio Somoza, que en 1977 lo acusó de delitos parecidos. Sergio Ramírez dijo:
soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad y no cejaré en este empeño desde donde me encuentre. Mi obra literaria de años es la obra de un hombre libre. Las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio.
Los cargos contra Ramírez son los mismos que la Fiscalía Nicaragüense le atribuye a 34 opositores y críticos del gobierno detenidos entre junio y agosto, entre ellos 7 aspirantes a la presidencia bajo leyes aprobadas por el gobierno sandinista en diciembre pasado. Las detenciones se producen a casi 2 meses de celebrarse las elecciones de noviembre, en las que Daniel Ortega busca un cuarto mandato consecutivo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y hemos llegado a los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Carolina. En este momento los Azulejos de Toronto están a punto de barrer la serie completa de 4 juegos en el Bronx contra los Yankees de Nueva York. Están ganando 6-2 en el 9th inning. Básicamente los Yankees están a solo 3 outs de perder su 6th juego consecutivo en casa y su 4º contra los Azulejos de Toronto. En este partido, Bo Bichette, con 3 imparables y 2 carreras impulsadas, incluyendo jonrón. También Vladimir Guerrero Jr., que está bateando 319, conectó su jonrón número 42 de la temporada. Los bombarderos del Bronx se están hundiendo cada día más y más en el wild card de la Liga Americana, ya ni siquiera en la Liga Americana Este. Y malas noticias para ellos, porque mientras ellos están perdiendo en casa, los Atléticos de Oakland derrotaron esta tarde a los Medias Blancas de Chicago 3-1. Por los Medias Blancas hubo 3 cubanos en este partido. Luis Robert con 2 hits. Luis Robert Moirán, 2 imparables, batea 337. José Abreu con 2 imparables impulsó carrera, su número 104 de la temporada. Líder absoluto por ahora en el béisbol de las Grandes Ligas. Y Yasmani Grandal se fue en blanco. Negoció un boleto, pero Oakland, gracias a Sean Manea, que lanzó 7 entradas, 5 hits, 1 carrera, ganaron y están persiguiendo a los Yankees de Nueva York en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. También esta tarde, los Cardenales de San Luis derrotaron a los Dodgers de Los Ángeles 2-1. Los actuales campeones mundiales ahora están a 2.5 juegos detrás de los Gigantes de San Francisco en la lucha por el banderín de la Liga Nacional Oeste. Eso sí, los Dodgers por lo menos tienen prácticamente asegurado el pasaporte a la postemporada con el wild card de la Liga Nacional. Por lo menos jugarían en casa el juego de playoff, aunque todavía está por ver contra quién jugarían dicho partido. En este momento, los Bravos de Atlanta venciendo a los Nacionales de Washington 6-5 en el 9th inning, mientras que los Indios de Cleveland derrotaron a Minnesota 4-1. Los Mets volvieron a perder aquí mismo en la capital del sol contra los Marlins de Miami 3-2. Y los Reales de Kansas City blanquearon a los Orioles de Baltimore 4-3. Los Phillies de Filadelfia perdieron un partido que absolutamente tenían que ganar contra los Rockies de Colorado. Y esto fue en casa 4-3. Así que peligra la campaña de los Phillies de Filadelfia si no logran derrotar a los equipos débiles. Así que ya están los Yankees bateando en la parte baja del 9th. Hay 1 out, nadie en base. Nueva York a 2 outs de perder su 6th juego consecutivo en casa. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol esta noche en la CONCACAF, en la CONMEBOL, todo el mundo en acción. Paraguay derrotó a Venezuela 2-1 en Asunción. Uruguay derrotó en casa 1-0 a Ecuador. Colombia en Barranquilla venció 3-1 a Chile. Argentina, con 3 goles de Leo Messi, derrotó a Bolivia 3-0. Y Brasil derrotó 2-0 a Perú. Neymar metió 1 gol en el minuto 40 en ese partido. La próxima semana les vamos a dar las tablas de posiciones en la CONMEBOL para que todo el mundo esté al tanto de lo que está ocurriendo en las eliminatorias de la Copa Mundial del próximo año. Pasamos al Abierto Norteamericano de tenis. La canadiense Leila Fernández derrotó en 3 sets a la Bielorrusia Arina Sabalenka, que era número 2 en este torneo, 7-6, 6-4, 6-4, para avanzar a la final de la rama femenina del US Open. La otra semifinal está a punto de comenzar. Me dijeron que iba a comenzar a las 10:20, pero está lloviendo en este momento en Nueva York. Es entre la griega número 17, María Sakkari, y la británica Emma Raducanu, la número, no está clasificada, preclasificada entre las mejores 40 en la rama femenina. Mientras tanto, en la rama masculina, le podemos decir, antes de que Richie Pérez me bote del programa, que mañana son las semifinales Novak Djokovic, Alexander Zverev y Félix Auger Aliassime contra el ruso Daniil Medvedev. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, hemos llegado a la segunda media hora de este noticiero estelar de Radio Martí, con toda la información de Cuba y el mundo. Antes de comenzar, presentamos el equipo que hace posible este programa. En los controles, el ingeniero Richie Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo. En la edición, Iván López, y su voz informativa que les acompaña, Carolina Morales. Comenzamos esta segunda media hora con noticias de Cuba. Varios opositores cubanos llevan a cabo hoy un ayuno en solidaridad con sus compatriotas encarcelados en la isla por pensar diferente. Ibe Pacheco ofrece detalles en este reporte.
Organizaciones opositoras dentro de Cuba llevan a cabo un ayuno simbólico en solidaridad con los presos políticos del régimen cubano y en especial con el opositor encarcelado Félix Navarro en huelga de hambre desde el 23 de agosto. En Boyeros, La Habana, el opositor José Díaz Silva se encuentra en la sede del movimiento Opositores por una Nueva República, junto a él un grupo de activistas. Desde allí, Díaz Silva dijo a Radio Martí:
al lado de nuestro hermano Félix Navarro, que está en huelga de hambre desde el 23 de agosto, estamos con él y su familia y por todos los presos políticos que están desaparecidos y están siendo torturados.
El ayuno es también un llamado de atención acerca del encarcelamiento e incomunicación en que las autoridades cubanas mantienen desde el 11 de julio a José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que se encuentra en la cárcel de Mar Verde en Santiago de Cuba, según información dada por las autoridades a su familia. Son varias las organizaciones opositoras que se han incorporado a la iniciativa. Así lo explicó desde La Habana Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
De la UNPACU, Comisión Ciudadanos por la Reflexión y la Reconciliación, basamentada en Cienfuegos, por supuesto de Arco Progresista, también el Partido por la Democracia, pero están ahí sumando al ayuno. Damas de Blanco en Matanzas también. La diferencia es que las Damas de Blanco ayunan casi todos los días, de la mañana al mediodía. Nosotros lo hacemos simbólicamente los jueves.
El propósito, expresa Cuesta Morúa, es mandar un mensaje de solidaridad.
En principio, con Félix Navarro, que sabemos que está en huelga de hambre, insistir en la injusticia de su encarcelamiento. Y al mismo tiempo, mandar un mensaje vigoroso de apoyo a todos los presos políticos de antes y después del 11 de julio.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
El coordinador principal de la Alianza de Organizaciones de la Resistencia Cubana ha respondido a las afirmaciones hechas por el jefe de la dictadura cubana, Díaz-Canel, quien encabezó un encuentro con la prensa estatal cubana el pasado 24 de agosto, utilizó una referencia como venida de Alan Dulles y del gobierno de los Estados Unidos, que es la siguiente: a la juventud la corromperemos para que estalle como el capullo de una flor. Acto seguido, Díaz-Canel añadió: ¿ustedes creen que un gobierno que piense así de la juventud de otro país y que quiera ese tratamiento para la juventud es honesto. Orlando Gutiérrez aclaró que Dulles nunca escribió eso y que esa cita era una bien documentada fabricación soviética contenido en diferentes manuscritos que los soviéticos circularon en los países comunistas para sus fines de perpetuarse en el poder. Y la organización Inteligencia Ciudadana, con sede en La Habana, presentó este 8 de septiembre el caso de un manifestante artemiseño al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU. Yolanda Huerga amplía la información.
El abogado independiente Sergio Osmín Fernández Palacios presentó este miércoles al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la denuncia del arresto injusto del joven Eddy Gutiérrez Alonso por participar en las protestas del 11 de julio en la ciudad de Artemisa, capital de la provincia del mismo nombre.
Lleva alrededor de 53 días detenido en máxima seguridad en un centro penitenciario en Guanajay, Artemisa. Él está siendo acusado por 3 delitos: desórdenes públicos, desacato y atentado.
Recalcó el también presidente de la organización Inteligencia Ciudadana.
Lo cierto es que él no es más que otra víctima de la abominable represión que desató el señor Díaz-Canel con su arenga cargada de odio el pasado 11 de julio, cuando estimuló que las fuerzas represivas enfrentaran de manera violenta a los manifestantes.
Gutiérrez Alonso, de 23 años, trabajador de la fábrica de cemento de la localidad, fue detenido el 15 de julio en su vivienda por efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria y conducido a la estación policial, desde donde lo trasladaron a la unidad de procesamiento penal del Departamento Técnico de Investigaciones y con posterioridad fue enviado bajo la medida cautelar de prisión preventiva hacia el penal de Guanajay. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El español Nacho Rocha publicó un video este 9 de septiembre en su cuenta de Facebook frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, manifestando algunas de las razones por las que él continuaba su huelga de hambre, apoyando la transición hacia la democracia en Cuba y en contra de la represión del régimen en la isla.
Mi nombre es Nacho Rocha, estoy en huelga de hambre desde el 27 de agosto aquí frente al edificio de las Naciones Unidas y lo que estamos esperando es que alguien nos reciba, algún relator o relatora, no tiene por qué ser un diplomático específico, para abrir una mesa de diálogo en relación con los problemas que están sucediendo en Cuba. Las desapariciones, los asesinatos, los crímenes a raíz del 11 de julio, que la gente salió a las calles pidiendo libertad. Necesitamos que, por favor, nos llamen. Gracias.
Rocha ha estado manteniendo esta protesta cívica en este sitio, la cual fue iniciada por 3 activistas cubanas a finales del mes de agosto y que tuvieron que deponer el pasado domingo tras presentar problemas de salud. Y cubanos dentro de la isla y en el exilio celebraron el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona nacional. Luis Guardia tiene el reporte.
La Virgen de la Caridad del Cobre, patrona nacional, fue celebrada en su día.
Tener esperanza de que la situación encontrará cauces de normalidad y pronto caminaremos con la Virgen por las calles de la ciudad nuevamente.
Este año, por la pandemia, las procesiones no se realizaron. Los cubanos acudieron a las iglesias a venerar a su Virgen Mambisa.
Que salgamos adelante, que esto se acabe ya, que estamos locos, estamos mal, muchos muertos.
Salud, porque realmente yo creo que es lo más importante, principalmente en el año tan difícil que hemos tenido, año casi medio que hemos tenido. Yo digo que junto con la salud ya viene el resto, o es más fácil que el resto venga. Pero salud y paz creo que es lo más importante ahora mismo para pedirle a la Virgen, nuestra patrona de Cuba.
Y mucho amor.
Cientos de residentes de la capital durante todo el día visitaron la Iglesia de la Caridad del Cobre en La Habana, vestidos de amarillo, su color característico.
Pedir a la Virgen que nos ayude, que bendiga a todos los cubanos, los que estamos aquí, los que están fuera de la patria, porque todos somos cubanos.
en el exilio. También se le rindió tributo a Cachita. En la Ermita de la Caridad en Miami, cientos de cubanos participaron de una misa solemne al aire libre, oficiada por el Monseñor Tomás Huesqui, arzobispo de la ciudad. El Papa Francisco, mediante su cuenta de Twitter, expresó: "Hoy quiero presentar nuevamente a los pies de la Virgen de la Caridad del Cobre la vida, los sueños, las esperanzas y dolores del pueblo cubano. Que donde quiera que haya un cubano experimente la ternura de María y que ella los conduzca a todos hacia Cristo, el Salvador". Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
7 personas murieron y una resultó herida en un accidente de tránsito ocurrido en la noche del miércoles en la carretera Moa-Baracoa, que une las provincias de Holguín y Guantánamo, informaron medios locales. Fue un choque frontal entre una camioneta Toyota perteneciente a la empresa Constructora Integral número 3 y un Jeep particular de la misma marca, dijo la prensa de Holguín. Entre los fallecidos, los medios locales mencionaron a un niño de 11 años, identificado como Jorge Merquiades Ramírez González, y a 2 adolescentes, Elizabeth Arrastegay, de 16 años, y Vladimir Galano Peña, de 18 años. Las otras víctimas fueron identificadas como Jorge Luis Ramírez Rodríguez, de 65 años, Judith Matos Córdoba, de 27, Jean Mario Serrano García, de 55, y Olide Ladies Matos Javier, de 40 años. Raulín Mazó Correa, de 41 años, fue hospitalizado con lesiones no graves. La prensa local señaló que aún se investigan las causas del accidente. En otras noticias, 12 cubanos fueron detenidos este miércoles tras su llegada a Cayo Hueso a bordo de una embarcación rústica, informó Thomas Martin, jefe de patrulla de los guardacostas de Estados Unidos. La agencia EFE informa que los 12 cubanos fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza y que no se ha informado de la identidad de los detenidos. Si estos balseros no convencieran a las autoridades migratorias que tienen motivos creíbles para temer el regreso a la isla, serían repatriados. Desde el 1 de octubre del 2020 hasta la semana pasada, los guardacostas interceptaron a 729 cubanos que trataron de entrar en el país por mar. Y el salsero cubano Rey Ruiz lanzó su nuevo sencillo Fenomenal. Roxana Romero con los detalles.
Fenomenal.
Fenomenal, así es como se describe el sencillo nuevo del intérprete cubano Rey Ruiz. El llamado bombón de la salsa lanzó el tema Muriendo por tu amor este miércoles y desde Facebook dio noticia.
Un sencillo más a todas las plataformas que se llama Muriendo por tu amor, un tema muy bonito que se hizo en salsa para todos, o sea, en género salsa. Y quisiera que lo escucharan. El tema Muriendo por tu amor, ojalá que les guste, que lo bailen, que lo canten.
Rey Ruiz se encuentra en medio de una gira que arrancó en Miami y cuenta con paradas en otras ciudades estadounidenses, al igual que países como Colombia y Panamá, entre otros. La gira se ha tenido que detener debido a cancelaciones por el coronavirus.
Yo creo que no podemos hacer más porque la pandemia nos ha parado un poco. Inclusive hemos tenido algunas fechas que hemos tenido que correrla por limitaciones.
Rey Ruiz llegó a Estados Unidos en 1992. Conocido como el Elvis de la salsa, ha captado la fama internacional a lo largo de Estados Unidos, América Latina y Europa con sus sencillos como Media Mitad, que cuenta con 120 millones de vistas en YouTube, y No Me Acostumbro, cuyas vistas alcanzan casi 66 millones.
No me acostumbro, no, no me acostumbro.
Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Recuerdo. 10:44, pasamos a noticias de América Latina. La crisis de migrantes y refugiados venezolanos alcanza la escalofriante cifra de 6 millones según las Naciones Unidas. Alejandro Marcano con los detalles.
La plataforma de la ONU asegura que más de 6 millones de venezolanos han migrado del país. En total, se trata de 6.024.351 venezolanos, lo que significa que 20% de la población nacional, según datos del último censo oficial, han salido del país. En Colombia, el presidente Iván Duque aseguró que espera cerrar el año con 1 millón de migrantes venezolanos regularizados con la tarjeta de identificación del Estatuto de Protección Temporal, que les permite tener acceso a la seguridad social, salud y el mercado laboral formal.
Ya tenemos en este momento más de 1 millón de migrantes que empezaron con el preregistro virtual y que ya tienen hoy reconocimiento biométrico. Eso es un récord y eso nos permite que nosotros fijemos la meta de llegar para finalizar este año con cerca de 1 millón de migrantes que ya tengan su tarjeta de identificación del Estatuto de Protección Temporal.
En una declaración con el representante especial conjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU y la Organización Internacional para las Migraciones para Refugiados y Migrantes Venezolanos, Eduardo Stein, Duque valoró los avances de la regularización. Por su parte, Julio Borges, el canciller de Guaidó, presentó una plataforma para apoyar a los migrantes venezolanos.
La iniciativa Hermanos es una plataforma que estamos hoy lanzando para que puedas tener al alcance de tu mano un registro consular, las organizaciones no gubernamentales de venezolanos y para venezolanos, las embajadas y cualquier institución en cualquier parte del mundo que pueda estar a tu servicio.
Entre tanto, el senador estadounidense Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dio la bienvenida a las negociaciones entre la administración de Maduro y la plataforma unitaria liderada por Juan Guaidó. Menéndez y sus homólogos de 9 gobiernos instaron a la administración de Maduro a que lleve a cabo esfuerzos de buena fe que permitan la restauración de la gobernabilidad democrática en Venezuela, se respete el Estado de Derecho y se devuelvan las libertades fundamentales. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
Persiste en Nicaragua la violencia contra las mujeres. La organización Católicas por el Derecho a Decidir ha registrado 51 feminicidios de enero a agosto del 2021. Desde Managua, Donaldo Hernández tiene más información.
Organizaciones que defienden los derechos de las mujeres en Nicaragua están preocupadas porque la violencia de género persiste, pese al trabajo de diferentes instituciones que buscan erradicar ese flagelo. El observatorio de la organización Católicas por el Derecho a Decidir contabiliza los feminicidios registrados durante los primeros 8 meses del año 2021.
De enero a agosto, el observatorio ha registrado 51 femicidios. Mujeres que les han arrebatado la vida. De estos agresores, existen 7 ya procesados.
No obstante, el diputado oficialista Carlos Emilio López sostiene que el Estado, a través de nuevas leyes, pretende reducir los crímenes contra las mujeres.
Aprobamos la figura jurídica de la prisión perpetua para quienes cometan delitos de odio, crímenes de odio y principalmente contra las mujeres.
En ese sentido, la socióloga Aide Castillo menciona que aumentar las penas no es la solución para erradicar la violencia.
Nunca en la historia más penas han sido una solución a los índices de criminalidad.
El Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir indica también que de enero a agosto de este año registraron 86 feminicidios en grado de frustración, es decir, que las mujeres escaparon de la muerte. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.
El Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación de México anunció el rescate de cientos de migrantes provenientes de Cuba y otros países. Las autoridades migratorias informaron que en el operativo, llevado a cabo entre los días 4 y 7 de septiembre, fueron rescatadas 648 personas originarias de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Haití, Cuba y Ecuador. Los migrantes se encontraban hacinados en viviendas y a bordo de autobuses localizados en distintas zonas del Estado mexicano de Nuevo León. Dentro del grupo fueron identificados 67 menores de edad que transitaban por el país sin compañía. Y la inflación de Venezuela registró en agosto una desaceleración en comparación con el mes anterior y se ubicó en el 10,6% de acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Finanzas, OVF. Esta cifra representa casi 9 puntos menos que la registrada en julio, cuando fue de 19%. Este año, la nación ha tenido 2 meses con inflación de un solo dígito, junio con el 6,4% y marzo con el 9,1%. Venezuela, que a fines de año entra en su cuarto año de tendencia inflacionaria, ya igualó a la segunda hiperinflación más extensa de la historia, con la tasa acumulada en lo que va del año de un 470% y la anual de un 1.743%. En otras noticias, militares y cuerpos de emergencia auxiliaron este miércoles a miles de damnificados del estado mexicano de Hidalgo, afectado por intensas precipitaciones que han dejado varios pacientes de COVID-19 fallecidos al inundarse un hospital. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Militares y cuerpos de emergencia asistieron el miércoles a miles de damnificados en el estado de Hidalgo, donde las intensas lluvias desbordaron el río Tula, afectando a cerca de 39.000 personas. Civiles también han participado en los rescates de sus vecinos.
Una gente sí no quería, por miedo a los rateros, sí, que los dejara sin nada, o sea, para perder sus pertenencias. Pero ya en última fecha ya dieron por aceptaron que lo sacáramos.
Unos 1,000 pobladores de comunidades afectadas por las lluvias han sido trasladados a refugios y las autoridades se prepararon para recibir a más damnificados.
Nos agarró los prevenidos, tenemos que, si hubiera habido algún momento que nos hubieran avisado de desalojar o de guardar cosas, no hubiera pasado todo eso.
Un hospital de la localidad se convirtió en el centro de la tragedia luego de que las inundaciones provocaran fallas en el suministro eléctrico. Esto causó que dejaran de funcionar los apoyos de respiración para pacientes internados por COVID-19. El Instituto Mexicano del Seguro Social precisó el miércoles que 13 personas murieron en el centro médico y uno más en un helicóptero al momento de ser trasladado. Inicialmente se había dado cuenta de 16 fallecidos y luego de 17, pero las autoridades aclararon que fueron 16 personas las que perdieron la vida ese día y 2 de ellas habían muerto horas antes de la inundación.
Y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, destacó en una cumbre virtual latinoamericana la necesidad de pensar en mecanismos innovadores para enfrentar el desafío del cambio climático. Jorge Orellana informa.
La crisis climática es ya una nueva pandemia y su reloj de destrucción del planeta solo se detendrá si los países destinan dinero, tiempo y recursos humanos a la transición hacia la energía renovable, concluyeron los líderes de América Latina reunidos en una cumbre virtual. Durante el diálogo de alto nivel sobre acción climática en las Américas, los presidentes y ministros de 7 países de América Latina y el Caribe hicieron énfasis en la urgencia de diseñar mecanismos innovadores que hagan posible una acción climática efectiva en esta parte del mundo y una recuperación económica pospandémica. El presidente argentino Alberto Fernández, en la cumbre virtual de presidentes y ministros, dijo:
Nos convoca hoy en primer lugar la urgencia de la ambición y la acción climática. En segundo lugar, la necesidad de pensar mecanismos innovadores que nos permitan reconstruirnos mejor. En tercer lugar, la necesidad de fortalecer los lazos de cooperación para cuidar nuestros territorios y nuestras comunidades. La cumbre de líderes del Día de la Tierra, convocada hace muy poco tiempo por el presidente Biden, consagró la agenda climática como prioridad política y económica a nivel global. Propusimos esta cumbre para abordarla desde una perspectiva genuinamente latinoamericana y decisivamente orientada al debate de cara a la reunión de Glasgow.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Diez y 53 de la noche, pasamos con noticias internacionales. Anulan varias manifestaciones en Afganistán tras la prohibición de los talibanes. Informa AFP.
Vigilancia reforzada en Afganistán. Varias protestas en favor de la libertad fueron anuladas el jueves en Kabul, tras ser prohibidas por el nuevo régimen talibán. El jueves por la mañana se veían en las calles más combatientes fundamentalistas armados que los días anteriores. Durante la semana, talibanes armados dispersaron concentraciones de cientos de personas en varias ciudades del país. Para poner fin a las protestas el miércoles por la noche, el gobierno ordenó que cualquier manifestación tenía que estar autorizada por el Ministerio de Justicia y agregó que por el momento ninguna lo estaba. El anuncio del gabinete el martes por la noche fue un paso clave en la consolidación del poder de los talibanes, luego de una sorprendente victoria militar que los vio derrocar a la administración respaldada por Estados Unidos el 15 de agosto. Pese a las promesas anteriores de una administración inclusiva para todos los afganos, todos los puestos principales fueron entregados a líderes clave del movimiento, y en particular a la facción talibana más violenta, conocida por sus devastadores ataques.
El jueves desde el aeropuerto de Kabul, en el primer vuelo con extranjeros en despegar desde la capital de Afganistán, luego de que las últimas tropas estadounidenses partieran del país a finales de agosto. La AFP informa.
El vuelo de Qatar Airways con destino a Doha llevaba entre sus pasajeros a estadounidenses. Los talibanes intentan afianzar su régimen a menos de un mes de que tomaran el control de Kabul, situación que obligó a evacuar a más de 120 mil personas que temían a las represalias por haber trabajado con organismos extranjeros en las últimas dos décadas. Qatar y Turquía han trabajado desde hace días para arreglar las estructuras aeroportuarias que estaban muy dañadas. Hoy es un día histórico para este aeropuerto y la reapertura del aeropuerto a los vuelos internacionales, pero puede ser gradual. Sin duda, nos hemos enfrentado a grandes desafíos, pero con la ayuda de nuestros hermanos afganos, así como de los expertos y técnicos de Qatar, solucionamos muchos problemas y creo que podemos anunciar que el aeropuerto está comenzando a prepararse para la navegación aérea. El principal aeropuerto del país, antes llamado Hamid Karzai International, en honor al primer presidente post-talibán, ha sido renombrado Kabul International. Hemos estado trabajando las 24 horas en coordinación con nuestros socios de Qatar, incluidos discusiones a profundidad del secretario con su homólogo, el ministro de Relaciones Exteriores, Al Thani, para facilitar la salida segura de los ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales y afganos en riesgo.
Amigos, y hemos llegado a nuestra sección de entretenimiento. La película de la artista cubana Camila Cabello, Cenicienta, incluye música de Ed Sheeran, Jennifer López, Janet Jackson, Queen, Madonna, Salt and Pepper y Earth, Wine and Fire, interpretada por el elenco de la cinta estrenada en cines y Amazon Prime Video. Alejandro Escalona tiene esta noticia y otras del mundo del entretenimiento.
Una nueva versión de La Cenicienta fue estrenada en Amazon Prime Video. En esta ocasión, Camila Cabello es Cenicienta, Billy Porter es el Hada Madrina y James Corden, uno de los ratones y productores de la película. Pierce Brosnan y Minnie Driver son los reyes y Idina Menzel, una de las hermanas malas. Dirigida por Kay Cannon, esta versión presenta a Cenicienta como una empresaria diseñadora de modas decidida a lograr sus metas y en nada se parece a la película de Disney. La película incluye música de Ed Sheeran, Jennifer López, Janet Jackson, Queen, Madonna, Salt and Pepper y Earth, Wind and Fire, interpretada por el elenco de la cinta. Camila Cabello es la primera latina en interpretar a Cenicienta en una obra cinematográfica. El concierto de Billie Eilish, Happier Than Ever, A Love Letter to Los Ángeles, con la Filarmónica de esa ciudad, está siendo transmitido por el servicio de streaming Disney Plus. Disney dice que se trata de una experiencia cinematográfica. La Filarmónica de Los Ángeles está conducida por el maestro Gustavo Dudamel. La película Al Maestro con Cariño, To Serve With Love, se estrenó en Estados Unidos en junio de 1967. El 4 de septiembre de ese año se lanzó el sencillo Al Maestro con Cariño, interpretado por la cantante Lulu. Y para el 1 de octubre el tema se convirtió en la canción número 1 en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América.
Amigos, hemos llegado al final de este noticiero estelar de Radio Martí. El equipo que lo hizo posible en los controles, el ingeniero Richie Pérez, en la sala de redacción, Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo, en la edición, Iván López y su voz informativa que les acompañó, Carolina Morales. Sigan en sintonía con nosotros y que Dios los bendiga.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.